Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Hoy es 17 de octubre del año 2025. ¡Comenzamos!
Mi querido Víctor, tenemos que empezar por la muerte de una gran actriz, Diane Keaton. ¿Eras fan?
Pues sí, la verdad. Bueno, no fan así de que me sé toda su trayectoria, pero la verdad es que sí reconozco muchas de sus películas y muy entrañables. Yo creo que, pues, ya últimamente, digo, ya no había hecho como que algo muy, muy relevante al últimamente, o bueno, sí, ¿reconoces tú algo?
Mira, lo último que hizo fue una canción el año pasado que se llamaba The First Christmas. Okay. Porque cantaba muy bien. Ajá. De hecho, cantaba lo suficientemente bien como para haber tenido una carrera discográfica, pero nunca se sintió como muy segura al respecto. Cuando ella gana el Oscar en 1978, si la memoria no me falla, con Annie Hall. Uh-huh. Annie Hall, escrita y dirigida y actuada por Woody Allen, acuérdate que ella quiere ser cantante. Y hay dos escenas en las que está cantando. Okay. En la primera escena le va muy mal porque nadie la está pelando en el público. Está junto a la cocina, se caen unos platos a media canción, sale toda frustrada. Y Woody Allen pues la consuela. Y la siguiente vez canta increíble.
Okay.
Era una cantante espléndida. Después de Annie Hall, la crítica del Hollywood Reporter decía que era la mejor actriz de su generación, o sea, que era la actriz consumada, la actriz perfecta de su tiempo. Pero bueno, esto estamos hablando de 1977-78. Ya había tenido papeles notables, sí. Que realmente son papeles mucho más sofisticados de lo que parecen, sobre todo el papel de Kay Parker en El Padrino.
El Padrino, sí, claro.
Que es una película de hombres, acerca de hombres. Y sin embargo, su presencia y su actuación ahí son fundamentales.
Sí.
Ella es quien nos conecta a nosotros como público con ese mundo de mafiosos, porque nosotros no lo somos. Por lo menos tú y yo, aquí el resto de la banda, quién sabe. Pero
tenemos medio la pinta, pero no somos.
Exacto. Parecemos malandros, pero no somos. La escena, yo creo que la escena clave del Padrino 1 es...
cuando le hice lo del bebé, ¿no?
No, esa es la 2.
¿Es la 2?
Esa es la 2, pero ya, hacia allá iba.
Ya la tengo todo
hacia
mezclado,
allá iba.
Pero sí.
No, en El Padrino 1, pues se pasa a escabechar a Fredo, sí. A su propio hermano, Michael Corleone, o sea, al Pacino. Y Kay le dice, ¿es verdad? Y con la sangre fría y recién convertido en El Padrino, Michael Corleone, al Pacino le dice... No voy a hablar de mis negocios nunca, pero por una vez te voy a contestar. No. Y lo siguiente es gente besando el anillo de él y ella viendo y dándose cuenta de que le acaban de mentir.
Sí.
Y cómo le cierran la puerta. Este mundo no es tuyo, este es el mundo de nosotros, los hombres, los corruptos. Siguiente gran momento de ella, El Padrino 2. Platícalo tú, momento, mi querido Víctor.
Justo, yo creo que es la única persona que yo veo en este universo que se pone al tú por tú con Michael, porque cuando ella lo conoce, todavía no es este mafioso, es el militar que acaba de regresar.
Héroe de guerra,
ella lo tiene idealizado. Y cuando cae de la gracia de ella principalmente, y que le dice esta parte de que no tuvo... Del aborto,
¿sí?
Que ella era, que se había sentido hasta mejor de no traer al mundo otro bebé de este monstruo con el que estaba casada. Yo dije, qué fuerte.
Eso es actuar. ¿Te acuerdas que le pega una cachetada tremenda a él? Pero ¿cómo ella le dice, no voy a traer al mundo a otro niño para que viva en este mundo de corrupción, de asesinato, de sangre? No lo voy a traer. Esa es la escena. Sí, este, sí, sí. O sea, está a nivel de Brando viendo a James Caan, este, que lo dejan como queso gruyer, que nada más ves la cara de Brando y no necesitas...
Look at what they did to my boy.
No necesitas ver nada más. Bueno, está en ese nivel, Diane Keaton. Luego viene su colaboración, que es como Eric von Stroheim y Greta Garbo, o este, o Fassbinder y Hannah Shigula. Es esa clase de colaboración. De Niro con Scorsese. Uh-huh. Este, es ese tipo de colaboración en la que tenían Woody Allen y ella.
Sí, porque ya venían desde antes de Annie Hall, ya traían historia, y luego Manhattan es después de Annie Hall.
Todo empieza cuando están haciendo el casting para una obra que escribió Woody Allen, que se llama Play It Again, Sam, que aquí le pusieron el muy acertado título Sueños de un seductor. Uh-huh. Y están haciendo casting para la chava. Y de repente llega esta belleza con este talento y la contratan inmediatamente. Ella se enamora perdidamente de Woody Allen así. Y él mismo, ahora que falleció, ella escribió un artículo muy bello para The Free Press y dice que se llegó a cuestionar si estaba loco. O sea, era así como de... Espérame, la conozco hace 4 minutos. ¿Cómo puedo estar enamorado? Eso es de esquizofrénicos. No, bueno, nada más vela en la foto que está ahí, que es que está aquí a nuestras espaldas. Pues basta con eso, pero además inteligente, pero además divertida, pero además con un rango enorme. Ya hablamos, Kay Parker no tiene nada que ver con Annie Hall, que es la mujer que interpreta a Annie Hall, y no tiene nada que ver con la mujer, con la poeta intelectual de Interiores, que es la siguiente película que hicieron Woody Allen y ella juntos. Ahí él no sale porque es un drama tipo Bergman. Luego, la multipremiada y probablemente para mí la mejor película de todos los tiempos, Manhattan. Hicieron en total 8 películas, si no me equivoco. La última fue Misterioso Asesinato en Manhattan. La penúltima fue un cameo en Días de Radio, ¿te acuerdas?
Que esa no la...
En Días de Radio van a la guerra y el personaje de Mia Farrow va al USO a cantar, a entretener a las tropas, y luego cortan y sale ella cantando una canción que sería, que se llama Sería tan bonito llegar a la casa y que estuvieras ahí. Es un momento muy hermoso, pero pues es un cameo.
Sí.
Pero antes hicieron Annie Hall, Interiores, El Dormilón.
El Dormilón.
Manhattan.
Manhattan Murder Mystery, a mí me encanta.
¿Manhattan qué?
Manhattan Murder Mystery, la de...
Esa última es buenísima. Sí, sí. Por primera vez, Woody Allen, que siempre había querido escribir un whodunit, o sea, un ¿quién la mató? O sea, una cosa tipo Agatha Christie, por fin lo logra. Esta mujer, por supuesto, anduvo con Woody Allen, luego... antes anduvo con le daba por andar con sus directores. Con sus coprotagonistas. Al Pacino acaba de declarar que fue el gran amor de su vida.
¿En serio?
Y que se arrepiente mucho de no haberse casado con ella. Bueno. Se conocieron, por supuesto, en El Padrino 1. Ajá. Empezaron a andar en el 74 en El Padrino 2. Y él dice que fue el gran amor de su vida. También anduvo con Woody Allen. Luego Warren Beatty hace aquella... película ambiciosísima llamada Reds, que era de 2 videocassettes y yo la tengo y es de 2 DVDs. Es una película como de casi 4 horas acerca de John Reed, que es el gran periodista que cubrió la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa. Y ahí tuvo un papel muy, muy particular porque de ser periodista pasó a ser activista. A un apoyo de la revolución, y ella salía de Louis Bryant, su gran amor, que le pone el cuerno con el dramaturgo Eugene O'Neill, tal vez el mejor dramaturgo del siglo XX, que lo hacía Jack Nicholson. Pero es esta historia de amor épica, tremenda, en la que Diane Keaton demuestra como su enorme rango. Por otro lado, las feministas actualmente están saliendo a decir que era... el gran ícono. Ella jamás mostró ni tantita carne. Se vestía como se le pegaba la gana. Marcó todo un estilo. O sea, escribió varios libros que eran todos autobiográficos, pero además hablaban de otra cosa. Then Again habla de su relación con su madre. Let's Just Say It Wasn't Pretty habla de su relación con la belleza. También con sus romances y así. Y otra que se llama The House That Pinterest Built,
que era de cómo le gustaría a ella construir su propia casa y ese proceso. Otra que se llama Brother and Sister, que es la relación entre ella y su hermana. Y Fashion First, acerca de sus ideas respecto a la moda, con prólogo de Ralph Lauren. De hecho, acuérdate que siempre se vestía como de hombre. Sí, sí. Hay un gran momento en Friends en el que se va, no me acuerdo quién se va a casar, pero necesitan un buen smoking. Uh-huh. Y a Chandler no le queda ningún smoking. Ninguno le queda. Y de repente, porque acuérdate que Rachel trabaja para Ralph Lauren. Y entonces, por fin encuentra un smoking de Ralph Lauren que le queda perfecto a Chandler. Y dice, ¡qué maravilla! ¡Me queda perfecto! ¿De quién es? Y le dice, Diane Keaton. como para seguir con la idea esta como de la sexualidad dudosa de Chandler y como para comentar el estilo de Diane Keaton. Y bueno, se podría hablar otros 20 minutos sí, más, pero ahí le dejamos. Y pues... Que descansen, pues, descanse esa gran actriz. Vamos ahora, Violeta Moreno, pobrecita, está en Los Ángeles.
Ay, pobrecita.
Sí, y aparte, yo siempre he querido conocer el hotel, el Chateau Marmont, que donde se hospedan puras estrellas. O sea, llegas y te dicen, no hay lugar, pero si llega DiCaprio, señor DiCaprio. Y ahí fue el cóctel, fue a cubrir una serie, pero que ella nos platique en video.
Mejor.
Hola, Sergio, compañeros de Abejorro Media, de Canal Pop. Yo no estoy por allá porque sí, me encuentro en Los Ángeles, California, la presentación de la serie Todo Vale, una próxima producción de Disney Plus que estará llegando. Ya. Y la verdad es que yo sí quiero contarles, porque acabamos de ver el primer episodio y lo presentaron las protagonistas, nada más y nada menos que Kim Kardashian, Glenn Close, Sarah Paulson, Teyana Taylor, Naomi Watts. La verdad es que hay mucho talento aquí. Yo les prometo que la van a pasar increíble. Para todas esas mujeres que quieren esta serie que tanto necesitamos, donde mujeres ayudan a otras mujeres, es un buffet de abogadas, pues ya saben, muy de élite, para apoyar a otros también que están en proceso de divorcio, que tienen alguna infidelidad. Híjole, se va a poner muy bueno, no les voy a contar mucho, pero yo la próxima semana les platico para que ya, sí, Sergio, vas a tener que verla para comentarla próximamente. Así que, bueno, pues yo les mando un beso desde la alfombra roja en Los Ángeles, California.
Y ahí está Violeta, que bueno, la próxima semana ya estará aquí, no se preocupen. Estaría bien que estuvieran los dos. La gente cuando viene quiere ir.
Ah, sí, yo, Violeta ocupa así tantito espacio. Casi cabemos de eso.
Violeta la podríamos poner aquí, mira. Aquí, y ahí queda. Oye, viene, ahora sí que la Pasión de Cristo 2.
La Pasión de Cristo, ahora con más pasión, se llama. No es cierto.
Algo así.
Ya van a hacer la segunda parte otra vez. Mel Gibson está encargado del proyecto.
Correcto.
Y por lo que sé es, obviamente ahorita nos amplía la información, es que va a partir de la muerte, que fue donde nos quedamos en la primera parte. Entonces ya la segunda parte es que estaba muerto, no estaba muerto.
Andaba de parranda
hasta la muerte del último apóstol. O sea que eso es lo que va a cubrir más o menos esta historia.
Sí.
Pues vamos a ver. ¿A ti te gustó La Pasión, la película de Mel Gibson?
Sí, pero un amigo mío de Mazatlán la definió perfecto.
A ver.
La fuimos a ver. Sí, si esta palabra está muy fea, le ponen pip, pero no salimos y se voltea y dice, ¡qué putizón! Porque básicamente la película es golpeemos a Cristo. O sea, básicamente es la golpiza a muerte que le ponen a nuestro Señor. Yo soy católico, no estoy pretendiendo ser hereje, pero básicamente es la golpiza y se acaba la película.
Es que nunca habíamos visto tan gráfico el pues sí, todos sabíamos de la golpiza y de los azotes y de todo el Via Crucis. Y lo que implica una crucifixión, pero nunca había sido tan gráfico. Nunca había habido tanta sangre y lo que pasa con un cuerpo que se golpea, esta hinchazón y, y que se quedan las llagas abiertas. Nunca se había visto, entonces sí fue como que, ay, el shock.
Pero sí me parece que es un hombre talentoso, Mel Gibson. ¿A ti te gustó?
Sí, la verdad es que la disfruté, no por la golpiza, pero creo que es una creo que es una buena película. Y aparte, estaba muy raro porque gente que por lo regular no es muy afecta a este cine religioso, la disfrutó igual, y gente obviamente muy apegada a la religión también. O sea, entonces como que unió a muchas personas por la manera en que estaba relatada esta historia, que sí estaba muy cruda, pero pues es que igual así fue o peor, ¿no?
Billy Crystal, que es judío, contaba, dice, me hablaron mis papás y me dijeron, Billy, fuimos a ver la pasión, es un escándalo. Y dice, ¿qué? Nos reflejan muy mal a los judíos. Dicen, no, $5 las palomitas. ¿Qué es eso? Es un escándalo. Es un gran chiste. Porque de repente dices, se va a meter en camisa de 11 varas. Sí. ¡Éjele! Y
salió bien librado.
El gran Billy Crystal. Pues, él sí sabe salir bien librado, no como otros.
Pues ya se está filmando en Roma y se estrena en el 2027. Entonces todavía pueden ir sí, pueden ir a ver la primera parte, por si no la recuerdan, ya para que estén fresquecitos para la segunda.
Cristo es Jaco Athanon, ya no es Jim Caviezel, pero no es Jim lógico, Caviezel. Pues si se acaba de morir, Jim Caviezel ya está muy adulto, pues. Sí. Uh-huh. Ariana Grande y Cynthia Erivo, para festejar que viene Wicked 2, se va a hacer una fiesta de disfraces. No, es muy bonito porque pues, ya sabes. La estética, perdón, el Mago de Oz es la estética, no hay estética más gay que la del Mago de Oz, y ya el colmo ya es Wicked. Pero bueno, salieron Ariana Grande y Cynthia Erivo diciendo que están organizando esta fiesta, que va a haber esta fiesta de Halloween y que las anfitrionas van a ser las perdidas.
Las perdidas.
Estamos perdidas, o sea, Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres. Pero al final del anuncio empiezan a decir, estamos perdidas, las empiezan a imitar. Uh-huh. O sea, Cynthia Erivo y Ariana Grande empiezan a imitar a Wendy y compañía. Okay.
Yo creo que obviamente se ve que están leyendo ahí un guioncito, es parte de la publicidad, pero pues funciona, ¿no? Funciona para mucha gente, sobre todo para el público que está esperando esta segunda parte. ¿A ti te gustó también la primera parte de Wicked?
Mira...
Yo no vi la obra de teatro, o sea, tengo que decir, desde la ignorancia. ¿Gustó? La película me gustó, se me hizo entretenida, sí, pero no es así de que la voy a ver cada fin de semana, no.
Pero no está nada mal.
No está mal.
No está nada mal. Yo prefiero la película que la obra que la vi. Mm-hmm. La vi en Nueva York y toda la cosa. La prefiero, me parecía demasiado larga. Y aquí, qué bueno que la partieron en dos.
Ajá. Creo yo, la gente que ha visto la obra, repito, yo no la he visto, que dejaron que la primera parte de la película es lo importante de la obra, que la segunda parte ya es como...
Ajá.
Pero no sé, no sé si nos falte ver algo realmente, así como relevante en esta segunda parte.
No me acuerdo. No me acordaría, porque vi la obra cuando era la sensación en Broadway, o sea, hace un montón de tiempo. Fácil.
Pero bueno, mira, evidentemente las pérdidas son un fenómeno en redes y digo un fenómeno muy importante en redes. O sea, no, miren, es que cualquier pausa, ya esto están mis tías aquí, las intrigosas.
Mete ondas.
Sí, pero no, yo creo que le va a ir bien y pues la publicidad pegó donde debe pegar. El video tiene un buen de reproducciones, es donde están Ariana Grande y Cynthia. Entonces, pues, a ver cómo le va. Cynthia Erivo.
Estoy Erivo. Oye, viene, esto viene hasta...
Cynthia Clitbo.
Esto viene hasta la próxima semana, pero Springsteen, música de ninguna parte. Estaba yo de miércoles para jueves durmiendo y de repente me aparece y tengo un miedo. ¿Qué? Mi miedo es que no traduzcan las canciones, que no subtitulen las canciones. Si no subtitulan las canciones, no va a ir nadie.
¿En serio?
Pues no. En la de Dylan tenía yo el mismo miedo, pero sí lo hicieron. Pero antes hicieron una película sobre Bruce Springsteen, acerca de un fan de Bruce Springsteen, pero las letras de las canciones eran fundamentales y decían, no, pues eso no lo traduzcas. Misma cosa que hacen en Springsteen on Broadway en Netflix. Ajá. Si lo pones con subtítulos en español... No subtitulan las canciones.
Okay.
Entonces, estoy preocupado. Espero que sí lo hagan. Ya les platicaremos más de esta película. Pero, no la he visto, pero es la mejor película de todos los tiempos. Ya lo decidí.
Pero mira, con las decenas de veces que vas a ir a verla, tú se compensa a toda la gente que no va a ir.
Eso sí. Entonces
no pasa nada.
Ah, no. Una mató. Ok, bueno.
Esa es ahí está, narración,
sí,
¿no?
Eso es de una canción que se llama Atlantic City. Okay. Ahorita lo vi rápido. ¿Ya ves? Está mal traducido. Alguien mató a Chicken Man anoche. No, al hombre de los pollos.
Pues
que todo
quieres también. Pues no se puede todo.
Pues sí. En fin. Paris Jackson, la hija de Michael Jackson, uh-huh. Que supuestamente es su hija de sangre, pero él...
Bueno.
¿En qué planeta?
Alguna sangrecilla ahí debe haber puesto.
Esa mujer es totalmente caucásica, Víctor. O es la de Píntame Angelitos Negros, o sea.
Puede ser.
Que sale rubia esta mujer y maltrata a la que es su mamá. Y se...
Es que a lo mejor Michael Jackson, como todos los de Chihuahua, es que no, mi abuela era español. Entonces traía ahí como el gen.
Pues a lo mejor. Pero bueno, el caso es que le dieron 64 millones de dólares. Uh-huh. Obviamente le parece muy poco.
Bueno,
pues dado es que si el álbum ha vendido 130 millones de dólares solamente Thriller, le parece muy poco. Lo que pasa es que esta mujer se le tiene que pasar a informar que lo que más dejó Michael Jackson en esta vida fueron deudas. Entonces, primero se vende el rancho, luego se venden los juegos, luego se venden los Piratas del Caribe que se mandó a reproducir de Disneylandia y después viene la lana y ya le tocó la lana. Se le hace poco, pero Michael Jackson dejó... Acuérdate que era comprador compulsivo, sí. Loco, pero... O sea, Elton John es comprador compulsivo, pero Michael Jackson le dice quítate. O sea, compraba tarugadas para llenar un vacío que nunca logró llenar. Pero bueno.
Llenó otros vacíos.
Entonces, pero...
Okay. Pero sí, no, pero hay incluso en los documentales y en los videos que hay donde el vato sí cerraban tiendas de antigüedades y de mugrero, literal, se metía ahí, ¿cómo se llama? Galerías El Triunfo, y cerraban y decían, quiero ese nanito que está ahí con... No es el gerente, señor. No, bueno, el de enseguida. Entonces, sí, llegaba y compraba y quiero esto. ¿Para qué? No sé. Pues, soy Michael Jackson y quiero eso.
Pues sí, pero te digo... Después de deudas, es lo que esta mujer no entiende, pero bueno. Oye, Jim Carrey, esto es un acontecimiento. Podría volver al cine. Uh-huh. O sea, nunca se ha ido del todo porque hace la voz de Sonic el Puerco Spin.
Sale en la película, ¿no? ¿En las películas? Es el malo. ¿Cómo se llama el malo? ¿Doctor qué? ¿Uber o qué? Eggman.
¿No es Sonic el Puerco Spin?
No, es el villano, el pastelero bigotón de... Okay. No sé cómo sea el personaje, yo ya estoy muy viejo para Sonic. Doctor Eggman.
¿Doctor qué?
¿Quién es el científico? Ese es Beckman, ¿no?
Bueno, pero podría... Oye, esto es una posibilidad real, o sea, podría salir en el papel de supersónico.
Así es.
Y eso sí sería todo un gran acontecimiento. Están en pláticas.
Pues sí estaría padre, ¿no? Sí, pues, sí le da el...
Ah, no, está perfecto. Sí, está que sí. Ni mandado a hacer. Ajá. Pero es un acontecimiento. O sea, decidió no volver a poner su cara frente a una cámara de cine desde hace 20 años, más o menos. Está espléndido, ¿eh? Se ve fantástico, se ha cuidado. Sí. No está así como encerrado en un horrible mundo de drogas o algo así, no, está muy bien, pero...
Pues el proyecto ya ha tenido varios acercamientos, ya se había intentado hacer desde hace años, no se ha logrado, se han caído estos intentos, a ver si ahora sí lo logran, porque no hay ni fecha ni nada, nada más como que queremos sí. Que Jim Carrey sea.
Sí, pero va. Bueno, parece que lo están logrando, pero bueno, todavía no podemos asegurar nada. Oye, ¿tú consultas a ChatGPT para cosas extrañas?
No, fíjate, casi para nada.
¿No?
No, no, la verdad no.
Yo lo consulto todo el tiempo. Yo lo consulto todo el tiempo ya para todo.
¿En serio?
¿En serio?
Sí te vi ahorita de que, ¿qué tan caliente puedo tomar el café? No,
¿algo así?
Sí.
¿Algo así? No, pero de veras preguntas así como de, tengo angustia de esto y esto y esto. Y me imagino que a ver qué tiene que ver con esto y esto y esto. Y te dice, claro,
La terrible ausencia de tu madre durante 4 años te tuvo. ¿En serio? ¿Funciona?
Órale.
Funciona. Digo, no tanto como un psiquiatra de verdad, pero, pero funciona. Pero ya se va a poner peor la cosa. Uh-huh. A veces me da tan buenas respuestas que le doy las gracias. O sea, se me olvida que es una máquina, pero siento que va a sentir feo si no le doy las gracias. Ahora se va a poner peor porque ya se va a poder hacer sexting.
Ya se va a poner sexting. Tenían estos bloqueos precisamente de palabras o de situaciones que ya llegaba un punto en que te decía, esto no se puede, esto no te lo puedo decir.
¿Cómo sabes?
Estas palabras, porque no sé, me han dicho. Pero sí, ahora ya es como para adultos.
Sí, bueno, puede serlo.
Puedes llegar
a ser partir para adultos. A partir de diciembre. Ahora, esta siguiente nota es de medio segundo. ¿Ves que están haciendo la serie de Harry Potter?
Sí.
Voldemort podría ser Tilda Swinton.
Tilda Swinton.
Se ahorran un montón en maquillaje, mira. Nada más le dicen, señora Swinton, va.
Un tijeretazo en la nariz y queda. No, exacto. Yo creo que lo puede hacer. O sea, mucha gente se está quejando de que, ay, ¿por qué tiene que ser Lady Voldemort? No tiene que ser Lady Voldemort. Puede seguir siendo Voldemort. Recordemos en Suspiria.
Ajá.
Hace un señor, que nadie sabe que es Tilda Swinton hasta que se acaba la película y te dicen, ese señor que estuviste viendo toda la película, ya, perdón, si no la vio hace 10 años que salió la película.
Pero tiene 10 años sí, la película.
Es Tilda Swinton también. Entonces,
Ya, independientemente de las bromas, creo que está muy bien. Sí. Creo que está muy bien, además. Siempre tiene ese rostro que le da como para hacer papeles rarísimos y así, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Yo a favor.
Oye, Frankenstein de Guillermo del Toro.
Híjole.
Se va a estrenar hasta el 7 de noviembre en Netflix, que es son los que la produjeron.
Sí. Entonces,
pero antes va a estar en algunos cines.
En Selectas.
Pero de veras Selected, o sea.
Sí, va a estar. Yo recuerdo algunas, bueno, por ejemplo, aquí en Ciudad de México es en Sala del Arte, que creo que es la que está ahí en la Cuauhtémoc, y en el Tonalá.
Vamos a ver.
Sí.
Tú eres de Chihuahua, vamos a suponer que lo quisieras ir.
No, Chihuahua, estar ahí en la casa de alguna vecina con tele grande, o sea.
En Chihuahua está en Cinemas Delicias.
No, hombre, eso no está ni Chihuahua. O sea,
pues aquí dice Chihuahua Cinemas Delicias.
Sí. No sé, hijo, se hace que engañaron a alguien ahí.
Pero ve, o sea, no está en cines comerciales en la ciudad.
No, cine comercial.
Cineteca Nacional Joco, Cineteca Nacional de las Artes, Cineteca Nacional Chapultepec, Cine Tonalá, la Casa del Cine, Cinemanía, Sala Julio Bracho, el Centro Cultural Universitario, ese tipo de cines.
Sí.
Y por supuesto no están todos los estados. O sea, hay Tamaulipas, por ejemplo, déjame ver. No, Tamaulipas, Tejones. Ni modo. Ya ves, Edna, qué bueno que estás aquí.
Bueno, pues Edna es de Sinaloa.
Ah, dije Tamaulipas. Se hace uno bolas. Se hace uno
Tamaulipas bolas. Está en Cinema de la
No,
Barba,
estaba pensando en mi amiga Ali. Estaba pensando en mi amiga Ali de Tampico. Se hace uno bolas.
Pero sí, búsquele el cinito. Yo la verdad es que sí la quiero ver en cine antes de que se estrene en Netflix.
En Sinaloa, si Etna estuviera allá, podría ir al City Cinemas La Isla, City Cinemas Galería San Miguel y City Cinemas Guamúchil.
¡Guamúchil!
De ahí de donde era Pedro Infante, ¿no?
Un aguachile.
¿No era de Guamúchil él? Sí, ¿no?
Pues sí era de Sinaloa, pero no sé. ¿Sí, creo de Guamúchil?
Sí.
Ya nomás.
Sí. Vamos a ver.
Pues sí, luego ya falta poquito para el ya nomás. De ahí al 7 de noviembre en Netflix. Ahí sí, una tele grande. Con la
¿Podemos poner nuestra cortinilla para esta sección, por favor?
¿Cómo chingamos con Taylor Swift? ¿A cómo chingamos con Taylor Swift?
Efectivamente, Taylor Swift. No hay nota el día de hoy también. Para el 12 de diciembre, no se les olvida porque es Día de la Guadalupana, y así lo pueden recordar, viene un documental de 6 capítulos que se llama The Eras Tour, The End of an Era. Y ahí vas a poder verla, a medio, se acaba una rola y baja como para cambiarse o algo así y le da un beso a Travis Kelce y puedes ver, en serio, y puedes ver ese tipo de cosas. Entonces es un documental de 6 capítulos, van a pasar 2 cada semana, o sea, van a ser realmente 3.
Ajá.
tres vistas, pues. Y además el último concierto que hizo de The Eras Tour, que se filmó en Vancouver. Entonces, okay, doble regalo para los o las Swifties. Y esto fue...
¿Cómo chingamos con Taylor Swift? ¿A cómo chingamos con Taylor Swift?
Por último, Víctor, mi adolescencia está de luto.
¿Por qué?
MTV ya se va a acabar.
Ya.
A fin de año.
MTV. Bueno, MTV Music ya se acabó.
Se acaba. MTV en Europa se acaba en todos lados, se acaba todo. Australia en todos lados se acaba todo. México parece que subsiste. Brasil también. No, Brasil adiós. Pero es la crónica de una muerte anunciada.
Sí, ya tenía años que la música era lo menos importante para la cadena.
Además, además, si quieres ver videos, vas a YouTube. ¿Quieres ver el nuevo de Taylor Swift? Pones...
En caso de que lo quisiera ver, ¿verdad?
En caso de que lo quisieras ver. No, sí, velo, está bueno. The Fate of Ophelia, está bien hecho. O sea, independientemente de que te guste la música o no. Pero, bueno, MTV empezó el 1 de agosto de 1981. Transmitiéndose desde Nueva York.
Con su Video Kill the Radio Star.
Video Kill the Radio Star, efectivamente. ¿Sabes cuál era la segunda canción?
¿Cuál fue? A ver, ese dato sí no lo
tengo. Ese es un dato raro. Es una canción de Pat Benatar que se llama... No sé. Ya se me pasó aquí por no apuntar. Pero era una de Pat Benatar. You Better Run. You Better Run de Pat Benatar fue la segunda canción. Pero bueno, se acaba en Europa y esto tiene que ver con Paramount y Skydance, que se unen. Skydance compra Paramount y tiene que ver con la reestructuración de todo esto. Ahí es donde se llevan entre las patas a Colbert. Y si lo piensas, Skydance es como nombre de película de James Bond. Es como una organización como maluca de película de James Bond. Okay. ¿A poco no te imaginas 007 Skydance?
Suena como Skynet también.
Un poco. Claro, algo así. Suena como compañía villana, así de Skydance puede ver todo lo que tú ves mientras te bañas.
Puedes sextear sexing en ChatGPT por ti.
Exacto. Y pues ya, mi querido Víctor, se acabó.
Se acabó.
¿Se acabó? Se acabó Canal Pop. Pónganse un poco más tristes.
Y ya se acabó Canal Pop, muchachos.
Bien, mi querido Víctor, no, pues Canal Pop regresa el próximo viernes. Despídete, por favor.
Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias a la gente por aguantar. Yo acabo de... ¿Cuál es mi cámara? ¿Puedo pedir una cámara? No es cierto. Muchas gracias a toda la gente que aguantó hasta el final del episodio. Prometo ya no estar la siguiente semana. Muchas gracias, Sergio.
Gracias, Víctor.
Y pues, bye. Yo soy Víctor Hernández.
Un honor. Yo me llamo Sergio Zurita. Esto fue Canal Pop. Búsquenme en X, Twitter o como se llame. Y la próxima semana nos vemos en Canal Pop. ¡Yay! ¡Bye!
Amigos, no olviden suscribirse a Abejorro Media
y activen la campanita para más contenido.
Y síganos en todas nuestras redes sociales.
Estamos como Abejorro Media.